Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra.
La perfección te pide tiempo y trabajo duro. Nietzsche. La fuerza no viene de la capacidad física, viene de una voluntad indomable. Gandhi. Buenas, ¿cómo están?
Buenas, Ale. Buenas, ¿cómo estás, Alejandro? Hoy estamos
con... ¿No estás sola? ¿Con quién viniste?
Hoy estoy acompañada y, bueno, estamos acompañados. En verdad, ¿cómo estás, Luana?
Pero muy bien, feliz de acompañarlos como siempre.
Ay, qué bueno. Bueno, hoy tenemos un eneatipo que yo, mira, te voy a decir una cosa. Me gustaría dedicarle este programa a Jorge. Jorge el otro día me dijo, bueno, ¿para cuándo el eneatipo 1? Porque claro, él es un eneatipo 1 y nos escucha desde muy lejos, él está en Estados Unidos. Así que muy especialmente le quiero dedicar este programa a Jorge, que con Jorge fuimos compañeros en el liceo. Así que bueno, vaya a este programa especialmente para él.
No, arriba, Jorge.
Así que la perfección y el trabajo duro da una pista sobre el eneatipo 1.
Y yo diría que sí, bastante. Primer alias del eneatipo 1 es el perfeccionista o el reformador. Se habla mucho del eneatipo 1 como el amargado del eneagrama. También se lo habla como una persona con tremenda voluntad, una persona con excelente detallismo, que a veces, bueno, puede llegar a ser demasiado para otros. Pero bueno, para ellos nunca es suficiente, ¿no?
Para un 7, ¿no? Puede ser demasiado, capaz.
Capaz que para un 7 puede ser un poco mucho.
Un montón. Un montón. Sí, el eneatipo 1 es un eneatipo muy peculiar. Yo, particularmente, siento muchísima admiración por los eneatipos 1, porque por esa voluntad férrea que tienen para las cosas, por esa persistencia, por esa búsqueda de la perfección, que bueno, ahora hablaremos más en detalle, y bueno, vamos a conocerlos entonces a los eneatipos 1. ¿Qué podemos decir de ellos?
Bueno, arrancando con el título del video, ira y serenidad. La pasión del eneatipo 1 sería la ira, ¿no? Uno de los pecados capitales más conocidos y que nos gobierna más a todos. La ira del eneatipo 1 no sería una ira literal. No es que el eneatipo 1 esté por ahí dando palos a todo, golpeando las paredes con los puños. No es tan así. Al contrario, cuando vemos un eneatipo 1, estamos hablando de un eneatipo que es bastante correcto, muy político, muy quietito. Muy perfecto.
Muy perfecto.
¿Por qué sería entonces la ira? Se preguntarán. Bueno, la ira es la pasión del eneatipo 1 porque se trata de la ira hacia los errores.
No querer equivocarse.
No querer equivocarse y no querer que absolutamente nada del universo esté mal. No es una ira solo hacia sus errores. Son ira hacia sus errores y hacia los errores de otros. O sea, el eneatipo 1 está en un constante señalar de los errores del planeta. Si entra un eneatipo a una casa y de repente tiene, no sé, un cuadro torcido, va y no resiste la tentación de desarlo.
¡Ay, qué lindo, ¿no? ¡Qué linda compañía!
Es como que si tuvieran un TOC, ¿no? Yo me imagino, sí, en la mente de un eneatipo 1, algo así como un detector de metales que hace pipi pipi pi cuando aparece un metal. Bueno, a los eneatipos 1 creo que les pasa eso cuando ven un error. Es como que la alarma les salta en la cabeza y están lidiando con eso de manera permanente. Por eso la ira, supongo, ¿no? Es como decir, es esa urgencia de resolver lo que no está en orden o lo que no está de acuerdo a su criterio de perfección.
Sí, es que además la ira es la emoción que nosotros los seres humanos tenemos para corregir lo que no es justo en realidad. La ira es la emoción de la injusticia. Es como lo que nos da poder para corregir lo que no está bien. Entonces, bueno, para mí queda muy, muy bien la ira en el tipo 1, ¿no? Porque aparte es como que todo el tiempo se la está tragando la ira. La está reprimiendo todo el tiempo. Nunca vas a ver un tipo 1 desacatado. Es muy raro que se desacate. Pero siempre es como que se quedan quietitos, pero se les nota en la cara.
No va a ser el centro de la fiesta, pero te va a dejar todo ordenadito en el cumpleaños, ¿no?
Sí, totalmente.
Yo siempre cuento, ¿no? En mi trabajo hay un eneatipo 1 que además... los eneatipos 1 en general son visiblemente detectables, porque obviamente esa perfección como que también la tienen asociada a su forma de caminar, a su forma de vestir, a su cara muchas veces. Entonces, si el eneatipo 1 es un eneatipo característico, porque a veces cuando la persona está centrada, por ahí disimula un poco qué eneatipo es. Pero en general, a los eneatipo 1, uno los puede percibir, si es un poco observador, con verlos caminar. A veces yo digo, los eneatipos 1 caminan como hombre lunar. ¿Viste? Así como que les ves el tranco y van caminando y es como así, ¿no? Están como pisando...
Como si tuvieran un arnés.
Ay, no exactamente por el arnés, sino como que... ¿Viste los gatos? Cuando vos ves caminar un gato que tiene como cierto movimiento calculado, perfecto. Es como... Bueno, un poco así a mí me da la impresión que caminan los eneatipo 1. Exactamente. Y además, por ejemplo, si uno les dice algo que los enoja o que les podría activar la ira, son incapaces de contestarte de manera...
racional.
No, de manera desacatada. Yo tengo un compañero de trabajo que es muy uno, es muy uno, de lejos se observa que es un uno, y cuando alguien les dice algo que lo saca de eje, que internamente lo altera, no levanta el tono de voz, no dice absolutamente nada que esté fuera de lugar, pero la cara se le prende fuego. Es como que si tuviera el subtítulo a través de los colores que toma su cara, ¿no? Obvio que esto no le pasa a todos los eneatipo 1, pero en este en particular es así. La ira, la ira de eso que está viviendo internamente por lo que le dijiste o por lo que alguien le dijo, queda totalmente transparente porque inmediatamente se pone colorado.
No todos son tan visuales, pero sí, definitivamente que pasa. De hecho, eso depende también mucho del subtipo, ¿no? Hay subtipos que se controlan menos que otros. Pero en resumen, por ejemplo, el subtipo creo que el más común es el transmisor. Que aún así, siendo de los tres eneatipos uno el más alterado o el menos guardado, aún así cuando se enoja, yo he conocido muchos eneatipos uno transmisores y a todos, a lo sumo levantan la voz. Pero a lo sumo, nunca van a llegar a insultar, a faltar al respeto ni nada. Es como si siempre mantuvieran la raya de la política encima. Son muy de ese estilo de que realmente a lo sumo te levanta la voz. No van a hacer más nada que eso. Podrán contestarte incoherencias, cualquier cosa poco racional, pero siempre desde el respeto y desde la perfección, desde lo político casi.
Claro, es el político, ¿no? Totalmente. Es el político del eneagrama. Una pregunta que te quiero hacer, Lugana. Cuando empezamos a hablar del eneatipo 1, hablaste de la ira y de la serenidad. ¿Qué quisiste decir con la serenidad? Porque creo que lo de la ira quedó más o menos claro. ¿Qué sería la serenidad?
Habíamos visto en el resto de eneatipos la pasión y la virtud. La pasión, pequeño resumen, ¿se acuerdan de qué era la,
como el motor de la línea tipo, lo que lo movía, lo que siempre estaba haciendo, pero no sabía por qué. Y la virtud es la virtud que adquiere el línea tipo cuando se centra. Cuando el línea tipo 1 se centra, se vuelve sereno. Ya no aprende a disfrutar de la vida sin necesidad de estar iracundo por todo. Ya no se calienta por cualquier bichito. Es como que ya está más tranquilo, alegre, disfrute.
Puede disfrutar, porque una de las características del línea tipo 1 es que como está permanentemente viendo los errores en la realidad, no puede disfrutar de nada porque nunca se relaja. Vive en un estrés permanente en esa visión de lo imperfecto, ¿no?
Y bueno, de ahí podemos saltar ya a la fijación, que es el problema de estar todo el día con ese estrés encima de que el mundo está todo imperfecto y hay que venir a reformarlo. Cuando una persona está todo el tiempo enojada, queda resentida. Imagínense una persona que ya está cansada de que todo lo que esté cerca suyo esté mal. Eso nos lleva a la fijación del línea tipo, que en realidad sería como la manifestación de la pasión, o sea, lo que nosotros podemos ver en el día a día, y es el resentimiento. El resentimiento abunda en el línea tipo 1 en el día a día, es lo que se ve desde lejos. Una persona, yo me imagino un 1 como una persona que usa camisa y toma café muy oscuro y es muy seria. Totalmente seria, porque es como que si estuviera cansado de estar todo el día corrigiendo cosas o pensando en corregir cosas o conflictuando porque hay cosas por corregir.
Por eso se le dice el reformador, ¿no?
Sí.
Es por esa característica. Exacto. Y por eso dijiste hoy que es el amargado del eneagrama.
Sí. El amargado del eneagrama se debe a su fijación, de que está bastante seguido resentido. Amargado, así como con los dientes apretados. Como...
Queridos unos, no se vayan, que ahora viene lo bueno. Hasta ahora estamos haciendo la introducción. Quédense con nosotros.
No se vayan todavía.
Trabajo duro. Tenga a su lado un uno.
Tenga a su lado un uno.
Eso mismo.
Bueno, entonces, bueno, ya que lo dijiste, sí, Alejandro, vamos a hablar de lo bueno del línea tipo 1. Estamos hablando de esa característica. Bueno, ¿qué es lo copado del línea tipo 1? Así Jorge no apaga el tipo de Jorge. Va a decir, no escucho
claro.
Más. A decir, me dedican a este programa horrible.
Me desperté temprano para escuchar esto. Me quedé con la dedicatoria y después todo se vino abajo.
Y más o menos. Bueno, a ver, ¿qué es?
¿Qué tienen de divertido los
lo que creo que divertido no sé, pero ¿qué es lo bueno del línea tipo 1? Yo empecé el programa diciendo que admiraba mucho los línea tipo 1. Y a propósito, elegimos para este programa una frase de Mahatma Gandhi, porque obviamente Mahatma Gandhi era un línea tipo 1. Y él dice, la fuerza no viene de la capacidad física, viene de una voluntad indomable. Si hay algo que a mí me parece fantástico de los línea tipo 1 es la voluntad. Esa voluntad que es una cosa de locos porque dicen, hago esto y lo hago. Empiezan, terminan y lo terminan impecablemente. Es como, tienen esa justamente eso, esa fuerza de voluntad de ir a lo que van. Así, ¿no? De manera inalterable. Y a veces de manera de que no se permiten el descanso, sí. Parar. Es como que van, ¿no? Y yo a veces admiro por ahí, por mi personalidad que considero que es un poco más dispersa, entiendo que eso es fantástico y yo tengo un idea tipo 1 muy cercano, que es mi padre, y en esos sentidos a mí siempre lo he utilizado de inspiración, porque yo siempre digo, bueno, si él que es una persona mayor puede hacer ciertas cosas, yo sí tengo que poder como él. Entonces a mí, por eso es que yo siento admiración por los línea tipo 1, porque me están mostrando que uno tiene que estar siempre atento a eso que siempre nos invita a salirnos del camino. Que siempre es más fácil, ¿no? Que tener la voluntad de. Creo que una de las cosas interesantes que muestra el eneatipo 1 es eso, a observar nuestro norte y a seguirlo implacablemente. Después, si nos gusta o no, pero lo empezamos y lo terminamos. Entonces, para mí eso es admirable de los eneatipo 1, me parece sensacional.
Y ahí, en un equipo de trabajo, ¿cómo considera un eneatipo 1? Hace un tiempo, cuando, no me acuerdo si cuando vimos el 8, hablábamos que una muy buena combinación era el 8 con su liderazgo, el 3 con la eficiencia y el 7 con la creatividad. El eneatipo 1, ¿cómo juega acá?
Bueno, siguiendo esa misma tríada, que es la tríada horneviana, el eneatipo 1 sería un eneatipo sumiso, totalmente en contra de lo que se esperaría de un eneatipo 1, ¿no? Comparte tríada con el 1, con el 2 y con el 6. La tríada sería 1, 2 y 6. Es la tríada de los sumisos, pero no sumisos porque son sumisos a cualquier autoridad que se les presente, sino que son sumisos porque son sumisos hacia su propia moral, a su propio juez interno. Es como que siempre le están haciendo caso y no pueden salirse de esa norma. Entonces, ese grupo de trabajo, de hecho, es una tríada que suele ser bastante atractiva para parejas, ¿no? Yo conozco muchas parejas de, por ejemplo, 1 y 2, 2 y 6, 6 y 1. Es algo que es bastante común, sobre todo la pareja 1 y 2. Por alguna razón es algo que habita mucho al planeta Tierra. Pero dentro de un grupo de trabajo, yo los pondría juntos también, porque tenés el liderazgo del 1, que el 1 también, yo siempre he dicho que el eneatipo 1 es el eneatipo del rey. Porque es como si manejara siempre la justicia, aparte no se puede salir de su moral, es como si no tuviera esa capacidad de salirse de su moral. Al ser tan rígida, es como que es predecible, totalmente predecible. Y también suele ser una persona que es muy justa para repartir, por ejemplo. Y yo creo que con un eneatipo 6 y un eneatipo 2 saldría un equipo muy prolijo, muy también muy adaptable, pero sobre todo muy prolijo, muy bien manejado, muy bien organizado. Pero un eneatipo 1 es un muy buen líder.
Che, Lu, y al momento de distribuir tareas, yo me imagino el 7, donde estemos pasándole tareas más creativas o
sí.
y donde precisemos detalle, precisemos concentración, parece más un 1, ¿no? ¿Sería así?
Ay, me estás
me lo veo más como un contador puntos, ¿eh? o tengo que hacer un informe con un detalle insoportablemente preciso. Lo veo claro. Mejor parado el 1.
Yo creo que dentro de, a ver, el 1 y el 2 se regulan muy bien. Porque el 2 es como un poco más distendido que el 1. Creo que sí, a un 1 lo pondría definitivamente a organizar todo. A organizar, o sea, a controlar. Porque es un muy buen controlador. Como que siempre puede prestar la atención a todo y puede mantener todo en orden por lo prolijo que es para trabajar, para mantener mucha información dispersa, ordenada. Si tuviera eneatipos 1, siempre los podría de líder. De hecho, yo cuando estaba en el liceo, quedó de delegado un eneatipo 1. Y yo dije, no puede haber mejor persona para delegado que esta persona, por su forma de ser, ¿no? De hecho, en muchos debates que hemos tenido en el liceo, siempre era el único que se mantenía sereno durante todo el debate. Era impresionante, totalmente de admirar.
Son como los eneatipos de la cara de póker, ¿no?
Sí, totalmente. Indomables. Se doman solos.
Una de las cosas que no comentaste todavía es a cuál tríada pertenecen. Si a la visceral, a esa que es la tríada fundamental, si a la visceral, a la emocional o a la intelectual.
Sería un eneatipo visceral, el eneatipo 1. Recuerden que el 1 es todo modosito, todo tranquilito, todo quietito, pero sigue siendo un eneatipo visceral. O sea, que si vos vas y le preguntás algo que tengas para corregir o para comentar, el 1 no va a tener filtros. El 1 es un eneatipo con poco filtro, en el sentido de poco filtro emocional. O sea, si te tiene que decir algo, te lo va a decir. No importa que te pueda llegar a parecer mal o que te pueda llegar a poner triste, no.
No es de poner paños fríos.
Ahí está.
Te dice la realidad cruda,
sí.
como le llega. Y otra cosa interesante es que de los viscerales es el más intelectual.
Sí.
Muchas veces es un eneatipo que por ahí uno puede confundirlo con un eneatipo intelectual.
Sí.
Porque, bueno, por su forma también, ¿no?
Definitivamente. Una cosa que yo admiro muchísimo de los unos es eso, de que no ponen paños fríos. De hecho, hablando ya de la misma persona, de mi abuelo, yo siempre que necesito la opinión de algo, por ejemplo, yo qué sé, cuando estaba aprendiendo a manejar, mi abuelo siempre me enseñó, y claro, a mí nunca me molestó que me corrigieran, porque yo sé que mi abuelo siempre lo va a hacer con tal de que yo aprenda, nunca lo vas a decir como un ataque. Al contrario, el eneatipo 1, algo que yo admiro muchísimo es la capacidad que tiene para enseñar y enseñar claro. Es como si fuera hasta prolijo para mostrar las cosas. Y siempre que vos le vas a preguntar algo y querés una opinión real y sin maquillaje, tenés que ir con un 1. Siempre. Es el mejor eneatipo para decirte las cosas como son. Porque aparte tiene una visión, al ser un eneatipo tan mal dicho controlador o que tiene una visión muy detallista de la vida, es una buena perspectiva de todo. Y que aparte no tiene filtro.
Eso está muy bien. ¿Podríamos hablar de algún personaje famoso de eneatipo 1 como para poder entender o para bajar un poquito más todo esto a tierra?
No vale tu abuelo, otro.
Otro, no, ahí va. Mi abuelo, su abuelo es famoso, pero no lo vamos a nombrar.
Sí, bueno, yo había preparado este personaje porque es muy bueno. O sea, se le nota demasiado y aparte da la casualidad de que tiene una película en la que se representa excelente esto. Y es Niki Lauda, un piloto de Fórmula 1, que ya algunos lo conocerán. Yo hasta que no veía la película no lo conocía. Pero la vi y es increíble lo mucho que se le nota que es un eneatipo 1. Es fantástico. Es un caso de estudio total. ¿Qué pasa? Niki Lauda es un piloto que llegó al éxito por su minuciosidad a la hora de correr. Y da la casualidad de que justo se encuentra con un personaje que es todo lo contrario. Claro, es como si le saltaran todas las alarmas en el momento, ¿no? El tío fue tan osado de, creo que fue con Ferrari, que les dijo que el auto era...
Claro, él estudiaba como buen uno, él de los motores que manejaba y los modificaba él, los sí. De alguna manera él los hacía más eficientes, y cuando fue con Ferrari le dijo, como buen uno que era, sin ningún tipo de preámbulos ni anestesia, que eso es una porquería, una cosa del estilo, ¿no? Esto no funciona por esto. Y o sea que ante Ferrari todo el mundo como que era después de Dios venía él, ¿no? Es súper interesante y en la película lo muestran que le habla como diciendo tomalo, déjalo, pero esto es así, punto. Sin anestesia,
total.
Sin ningún tipo de filtro, bien de uno y en toda su forma, ¿no? El caso de Niki Lauda es un uno bastante, bastante más que claro, pero además es un uno que en la película está representado en su totalidad de la intensidad, porque
sí,
si hay sí. Algo que tienen los eneatipo 1 es que son intensos, donde hay un uno está todo el mundo bailando al son de su canción y no paran, ¿no? Tienen muchísima energía. Entonces, cuando uno tiene un uno cerca, más allá de que yo digo son un poco como caminantes lunares por la forma en que camina, pero todo lo demás es intensidad. Todo lo que ellos hacen, lo hacen de manera de que todo el mundo tiene que bailar al son de su canción y de lo que ellos dicen. Por eso cuando están en una posición de líder, wow, sí que son intensos, ¿no? Por ejemplo, un eneatipo 1 conocido es, hay un montón de eneatipos 1 conocidos, pero ahora en este tiempo de esta época podríamos hablar de Bielsa, de Marcelo Bielsa. Últimamente, por el tema de la Copa América acá en Uruguay, hubieron declaraciones que él hizo, que fueron declaraciones que fueron de censuradas por ¿cómo es que se llama? La Federación de Fútbol.
Conmebol,
¿no es? Ahí va. Fueron censuradas. Bueno, él dijo cosas por cosas que pasaron en las eliminatorias. Más allá de que tenga razón o no tenga razón, pero todo lo que si observan la entrevista en la que él habla, que yo la vi, él está como midiendo cada palabra. Eso es lo que hace uno, está midiendo cómo lo dice. Lo dice, pero trata de que la ira no se le salte.
Por eso hablan tan lento también, ¿no?
Sí, y en esta entrevista, que él está particularmente enojado, lo trata de decir muy correctamente, muy respetuosamente, pero su mayor esfuerzo está justamente en que no se le salte la térmica, porque internamente la tiene súper saltada.
Siguen siendo viscerales.
Sí. Claro, es visceral. Entonces ese es un ejemplo como para poder observar un Eneatipo tipo 1. Hay mujeres también en el tipo 1 muy conocidas, Margaret Thatcher, ahí ven, ¿no? Eso de no salir...
La dulzura hecha mujer. La dulzura hecha mujer.
La dulzura, bueno, si hay algo que que es difícil de encontrar en un tipo 1 es la dulzura, ¿no? Buscarle la dulzura no la vas a encontrar jamás.
Todo sentimiento, todo emoción.
Claro, ellos son como que son perfectos. Es como tener una persona que
es un rey.
Es un rey. Es un rey, ¿no?
Totalmente un rey.
Bueno, como mujer, Margaret Thatcher, pero otra mujer.
Celine Dion.
Bueno, Celine Dion. Que además, una de las características justamente del eneatipo 1 es la rigidez. Ellos son rígidos en su forma de, pensar. Es eso y punto. Y no se mueven y no. Y bueno, y ella tiene esta enfermedad que es el síndrome de la persona rígida en este momento de su vida. Entonces coincide hasta su enfermedad con su eneatipo y con su forma, con la forma en que ella desde ese lugar observa la realidad. Entonces Celine Dion también es un caso bien característico, ¿no?
Sí, Celine Dion es tremendo personaje, sobre todo como cantante, porque realmente... Su técnica vocal siempre se ha visto como una técnica perfecta. Yo no sé si hay muchos que no saben, pero ella es cantante de ópera. ¿No? Toda la técnica que ella tiene nace de años y años de trabajo. Tiene tremenda voz, pero sigue siendo la perfección andante a la hora de interpretar. Hasta incluso en vivo, todo es impecable la técnica de Celine Dion. Tal cual, impecable, bien uno. Aparte, ella siempre mantiene como una especie de estilo muy elegante, nada de... Es como que siempre, toda la vida siguió una norma y nunca se salió de esa norma. Es increíble.
Sí, a mí una de las cosas, justamente hablando de las características del eneatipo 1, ¿no? Y todo eso que tiene que ver con la emoción, y lo que en verdad, de alguna manera, les cuesta a los eneatipo 1 expresar toda la parte emotiva. En la inauguración de los Juegos Olímpicos que ella cantó en la Torre Eiffel, las imágenes, no solo que cantó, porque está como cantante, ya sabemos lo que es, pero el hecho de cantar en ese momento, en ese lugar, y después de 4 años de no pasar por un recital en vivo, se la ve mínimamente emocionarse, y yo cuando la miraba, que yo me emocioné realmente viéndola, porque yo decía, qué fuerte para esta mujer estar ahí en ese momento cantándole a un espectáculo a nivel mundial en ese lugar, que no se había hecho antes además, cómo en determinado momento se emociona, pero puede seguir, o sea, todo eso no la inunda, ella no pierde nunca, no se sale jamás de su perfección en un momento de esa magnitud. Porque además, imagínense que uno, por ejemplo, si yo estoy hablando y me emociono, se me corta la voz. Imagínense cantar. lo difícil y lo complejo que es mantenerse entero a veces, porque en las tomas que hay algunas partes en las que visiblemente se la ve en la mirada que está emocionada, ¿no? En determinados momentos donde la música hace su parte y la voz se detiene, se puede observar que está emocionada. Y sin embargo, jamás pierde el eje en esa situación. Entonces, verla es realmente increíble. Es sumamente imponente lo que un NEA tipo 1 puede hacer. Por eso yo siempre digo, los admiro muchísimo por esa capacidad de ir a lo que van. Es una maravilla.
Hay que tener un uno cerca.
Hay que tener un uno cerca que tiene mucho para enseñarnos los uno.
Adopten un uno.
No sé si se dejan adoptar, pero bueno.
Se adoptamos.
Bueno, capaz que nos fuimos un poco hablando de un montón de cosas. Hacé si querés un resumen de lo que es importante destacar, como por ejemplo, a dónde se centran, que esa parte me encanta, y a dónde se descentran. Y alguna cosita más y por ahí vamos cerrando el programa.
El eneatipo 1 se centra, no, se descentra al eneatipo 4. Porque cuando el eneatipo 1 se descentra, imagínense estar en ese estado de que todo es imperfecto en la vida y que solo vos lo ves imperfecto, o sea, solo el 1 lo ve imperfecto. Entra en el victimismo del 4 de nadie me entiende y nadie me comprende. No, se pone en modo víctima. Entra en modo víctima.
Yo le quiero decir a tu abuelo que nunca lo vi así, que lo quiero mucho, él me ayuda en muchas cosas. Yo no creo, Ricardo, que vos seas víctima. Debe ser que estás siempre centrado.
No, pero pasa que cuando entra en modo víctima se le nota en la cara.
Ah, qué hermosura, ¿no? Para ir corriendo para otro lado, ¿no? Con esa intensidad.
Y bueno, cuando el eneatipo 1 se centra, el eneatipo 7, que es el viva la pepa del eneagrama. Se centra el 7 y adquiere como la capacidad de disfrutar, de pasarla bien, de poner no tanto el deber primero, sino el placer.
Entra en un modo más hedonista, podríamos decir. Bien del eneatipo 7.
Puede sonreír.
Puede pasarla bien, se relaja. Creo que lo más importante del eneatipo 1,
queda sereno
cuando está centrado, es poder relajarse.
Jorge, hay esperanza. Podés sonreír.
Hay esperanza.
Acércate al 7.
Acércate al 7, que la vida te sonríe, los eneatipos 7. Pero no, en realidad no es que haya que tener un eneatipo 7 cerca. Cada vez que un eneatipo se centra, no es que haya que tener cerca un eneatipo, sino que adquiere las características del eneatipo al cual se centra.
Sí.
Buenísimo.
Es eso. Bueno, ¿algo más que quieras comentar, Luana, de este eneatipo antes de...?
Hay que tener uno cerca siempre, por las dudas.
Bien.
¿Te lo ves?
Buenísimo.
Excelente eneatipo.
¿Qué nos va quedando? ¿Qué eneatipos?
Trabajamos ahora con el 1, hicimos el 2, hicimos el 3.
Hicimos el 4.
No, el 4 no lo hicimos.
¿El 4 no lo hicimos?
Ahora hicimos el 4. ¿Hacemos el 4?
Hacemos el 4 para la próxima. Así vemos a dónde se descentra el 1.
Uh-huh. ¿A qué se descentra el 1?
Y nos queda
aquí. A ver, que no me quedó claro eso de victimista. Tengo un par de 4 que están acá escribiendo y pidiendo aclaración. Será para la próxima, muchachos.
Ahí va, quedó para la próxima. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta aquí. Esperemos les haya gustado, pero por sobre todas las cosas les sirva eso para poder vincularse mejor con los compañeros de trabajo, con la familia, con los amigos, bueno, con todos los seres que toque vincularse. Un abrazo grande para todos. Recuerden compartir, darles like, así llegamos a más personas. Nos vemos pronto, nos escuchamos.
Nos vemos.
Gracias, gente. Gracias, Lu, por acompañarnos.
Gracias por el
abrazo.
Chao, chao.
Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.